Hemos aprendido en el capítulo 12 de segundo de Samuel acerca del arrepentimiento, la confesión que tuvo David cuando fue exhortado por parte de Natán. Vemos cómo él se volvió al Señor cuando escuchó la exhortación. Sin embargo, observamos que aunque se arrepintió, el profeta le anunció ciertos juicios o disciplina que vendrían sobre la vida de David, también consecuencias que vendrían a raíz de ese pecado que él cometió. Dentro de eso vimos que el mal se iba a levantar de sobre su misma familia, que se puede interpretar como que se iban a rebelar contra él de parte de su misma familia. También que iba a haber violencia. Sin embargo, también vemos la misericordia de Dios al concederle a David un hijo como Salomón, con Betsabé, ¿cierto? El cual vendría el Señor Jesucristo. Y Salomón fue una persona, digamos, muy ilustre. A partir de él, digamos, tenemos algunos libros de la Biblia muy importantes. Y fue una bendición, ¿cierto? Y también tuvo palabras para su madre Betsabé en Proverbios 31, ¿cierto? Indicando que su madre era una mujer virtuosa. También al final vimos acerca de las victorias que tuvo David sobre sus enemigos, sobre los amonitas. Y ya a partir del capítulo 13, que es el que vamos a partir del cual vamos a aprender, vemos que hay un cambio ahí donde ya se nos introduce uno de los hijos de David que se llamaba Absalón. Los hijos de David ya habían sido mencionados en el capítulo 3. Se menciona el orden de esos hijos. Dice que el primero de ellos era Amnón y el tercero Absalón. Y menciona también quiénes eran sus respectivas madres, ¿cierto? Eran de diferentes madres. Vamos a mirar acá algunos versículos de este capítulo 13, en primer lugar. Dice: Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Bien, como les dije, aquí a partir de este capítulo comienza un cambio donde se nos va a hablar de Absalón. Hasta el capítulo 18 abarca la historia de Absalón. Aquí se nos informa que Absalón era hermano de Tamar. Eran hijos de David y de una sola mujer. Pero también había otro hijo que se llamaba Amnón, que ese era hijo con otra mujer, ¿cierto? Y Amnón era el primogénito de David. Y sabemos que los primogénitos tenían, digamos, ciertos derechos, ciertas prebendas, ¿sí? Y los padres tendían a, digamos, sobrevalorar a esos hijos, a darle como ciertos regalos, derechos, cosas, digamos, excepcionales con respecto a los otros hijos. Y ese era el caso de Amnón. Dice el verso 2: Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Vemos que Amnón se enamora de Tamar, su media hermana, y dice que sería difícil hacerle cosa alguna, y es que a las hijas vírgenes se les tenían con ciertos cuidados, se les tenían aparte de los hijos varones, ¿sí? Entonces él tenía como codicia por esta mujer, o sea, deseaba poseerla, y él pensó que sería muy difícil acceder a ella sabiendo pues que la tenían por allá aparte, ¿cierto? Inclusive dicen que les prohibían como las visitas, a no ser pues que fueran con ciertas personas. En fin, entonces Aquí habla de un enamoramiento, ¿cierto? Habla de una, también de una angustia que tenía Amnón. Y era una cuestión que se le volvió como una obsesión a él, esa mujer. O sea, él todo el día pensaba y pensaba en esa mujer, pero realmente era algo físico lo que él sentía por ella, ¿no? O sea, no era un amor legítimo, un amor ágape, sino que tenía una obsesión. Tanto que ya ni estaba comiendo él de tanto pensar en esa mujer. Entonces, esto yo creo que es algo que parece bastante, bastante grave, ¿no? Cuando algo mental se vuelve emocional y luego físico, por el hecho de uno, digamos, no enfocar, no identificar bien qué es lo que está sintiendo por la otra persona. Entonces, aquí se nos ha hablado acerca de Absalón la primera vez, de Amnón, de Tamar, y aparece también un amigo. Ese verso 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Se nos habla de este personaje que resulta siendo un primo de Amnón o un sobrino de David. Y también se nos dice que era un hombre muy astuto. Podemos observar eso en la forma como le habla a Amnón. Porque le dijo, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. La forma de adular al hijo del rey, ¿cierto? Hijo del rey. Esa forma de hablarle indica una persona que es aduladora, que quiere sacar como un beneficio de esa situación. Entonces, él le habla así y le pregunta qué es lo que le está pasando, porque es que se estaba pues enflaqueciendo tanto. Y aquí, digamos, es importante anotar que Amnón tenía mucha confianza con este muchacho, con el primo de él, y le dice específicamente qué es lo que le estaba pasando. Ya de entrada, esto indica una falla de parte de David como padre, ¿cierto? Donde no se genera como esa confianza con el hijo para que le exprese realmente qué es lo que le está pasando, ¿cierto? Él se siente enamorado, pero realmente lo que él tenía era algo diferente, ¿cierto? Tenía una obsesión sexual por esa mujer y se encuentra con un amigo, una amistad tal vez muy mala, que lo indujo a avanzar, o sea, a darle rienda suelta a ese pecado y cometer un acto bastante vil. Entonces, hay confianza entonces con este muchacho y vemos el consejo maligno que le da Jonadab. Y Jonadab le dijo, verso 5, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Aquí el hijo del rey finge que está enfermo y dice que la única solución, la única opción para que se sane de eso es que vaya su media hermana y que él observe mientras él cocina unas hojuelas, ¿cierto? Y que se las tiene que comer, exacto, dándoselas en la mano, ¿cierto? Y él va y le hace esta petición a David, su padre David, y el padre David dice, sí, vaya allá a donde Amnón, que está enfermito, y le cocina unas hojuelitas y se las da en la mano. Segunda falla, ¿cierto? Observamos un padre que es, digamos, bastante condescendiente con su hijo, pues lo mima bastante, ¿cierto? Su hijo primogénito, ya está enfermo, entonces vamos a ver qué es lo que le pasa, enviemos. Y tercero, que le falta discernimiento para identificar que ahí había un problema, que de pronto ese muchacho tenía malas intenciones. Entonces la falta de cercanía de David con sus hijos, su falta de cercanía hace que cometa errores a la hora de tomar decisiones. Ahí lo vemos tomando muy malas decisiones, ¿no? ¿Y qué sucedió acá? Vamos a mirar qué sucedió. 8. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo juelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Él no quería que se las entregaran simplemente, sino que quería era que se las dieran así en la boquita, ¿cierto? Sí. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Bueno, esto ya va tomando, digamos, como un rumbo que Tamar también debió haber identificado, que esto no era normal, ¿cierto? O sea, que echaran a toda la gente de la casa y ella quedase ahí sola con el hermano, ¿no? 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debía hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Aquí observamos que Tamar le habla de una manera sabia a Amnón. O sea, es como intentando despertar esa conciencia en Amnón, ¿cierto? O sea, le dice: mire, así no se hace aquí en Israel. Como cuando un creyente le dice a otro: no, es que esto no, esto nosotros somos creyentes, nosotros no podemos hacer esto. Y aquí, mirándolo, es como decir: nosotros somos un pueblo especial de parte de Dios, nosotros no somos como los paganos que actúan de esa manera. Así no se hace. No me hagas violencia. Dice también que no le haga vileza. O sea, no haga tal maldad. También le habla de lo que iría a pasar. ¿Dónde voy a ir yo con mi deshonra? O sea, si esto llega a suceder, ¿dónde podría ir yo? Y tú serás estimado como uno de los perversos de Israel. Todas esas razones le dio Tamar. Y aún más le dijo: si tú le dices a mi padre, él con toda seguridad que nos da el sí para que nos casemos, está diciendo. O sea, ese orden era la situación de los matrimonios, donde los matrimonios eran organizados por los padres, ¿no? Los padres decidían quiénes eran que se iban a casar. Pero, digamos, haciendo un paréntesis, la cuestión del enamoramiento que manejamos nosotros acá en Occidente, que primero yo tengo que enamorarme, tengo que, observar a esta persona, que si me gusta, ese tipo de cosas, digamos que es un poco como contraria a lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Que la Biblia enseña es que uno se casa conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios dijo esta persona y esa es la persona adecuada, ¿cierto? No es cuestión como tanto como de gustos, de emocionalmente mirar las mariposas en el estómago y todo ese tipo de cosas, no. Y Amnón tenía como ese sesgo: bueno, ay, estoy enamorado, pero realmente era algo sexual, algo físico lo que él sentía por esa mujer. Y es bueno uno indicarle a los hijos, cuando llegan en esa etapa, que se examinen, ¿cierto? Que piensen realmente qué es lo que sienten por la otra persona, si es algo meramente físico o si es algo que va más allá, es un amor como tal, como Dios lo ordena, ¿cierto? Pero como David no era cercano a este hombre, David no era cercano a Amnón, entonces él lo que hizo fue buscar información con su amigo, y su amigo lo que hizo fue acabar de dañarlo, ¿cierto? Y nos podemos ver identificados en esto. Esas fallas las han tenido con nosotros como hijos, ¿cierto? Y tal vez nosotros las podemos tener también con nuestros hijos. ¿Qué sucedió ahí? Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Él no la quiso oír, eso dice acá en dos ocasiones, no quiso oírla. Verso 15, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Ni siquiera la estaba llamando por el nombre, sino échame a esta fuera. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Eso fue lo que sucedió. Un detalle ahí que dice que Amnón la aborreció y que el aborrecimiento fue mayor que el amor que había tenido para con ella. Eso es interesante. Uno se puede preguntar por qué. ¿Por qué pasó del supuesto amor al odio en un momento? ¿Qué pasó? Que es que él deseó a esa mujer físicamente, estaba obsesionado con ella, cuando le dio rienda suelta a su deseo sexual. Lo único que quedó, ¿sabe qué fue lo que quedó en él? Quedó la culpa solamente. ¿La culpa de qué? ¿Qué hice? Pero es que violé a mi hermana. Pero es que yo soy hijo del rey. ¿Y ahora qué me va a pasar? Y Satanás viene a nuestras vidas y pone deseos, ¿cierto? Y dice, veas esto, eso se ve muy interesante, ¿no? Esta es la forma en que tú debes satisfacer tus deseos. Y dice, mira, haz esto. Y aconseja y aconseja. Y cuando usted cae en la trampa, ¿qué hace luego? Lo acusa uno. Dice, ah, lo hiciste. Ah, es que yo sabía que. Y eso hizo al final Jonadab, ese amigo de él. Después al final lo vemos por allá casi que como que en una burla. Ah, no, el único que se murió fue Amnón. Y Absalón ya había determinado eso porque Amnón violó a su hermana. ¿Sabes? Como que primero te induce a algo y luego se burla de ti y quiere acusarte y quiere poner esa culpa sobre ti que usted ya no aguante. Y ay, yo nunca pensé que fuera a llegar a esto. Ya cuando usted despierta de su guayabo moral, ay, ¿yo qué hice? ¿Yo dónde estoy? Eso fue lo que le pasó. No. Primero se odió a sí mismo y luego odió a esa mujer. Por eso fue que dijo, no, o sea, ya la echó de ahí como cualquier cosa. Esto yo creo que hasta acá son, digamos, palabras bastante fuertes, ¿no? O sea, lo que leemos acá nos trae como tristeza al corazón y pensar que esas cosas pasan por varios factores, ya hemos analizado algunos. Pasan por un padre ausente, ¿cierto? Papá que no se involucra en la crianza de sus hijos, deja que ellos tomen sus propias iniciativas, busquen información en otros amigos. También jóvenes que son simples. Eso era Amnón. Como dicen Proverbios, el simple todo lo cree. Entonces, le da algún consejo a un amigo. Ah, sí, eso es. Y Tamar. Tamar era una persona que, digamos, que tenía principios, pero no vio el peligro y ya era demasiado tarde. También un poco inexperta, vemos eso. En total, falta de discernimiento en estas personas. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Después de esto, ¿qué sucedió? Y dice, verso 20, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Aquí no vemos ninguna acción de parte de David. De hecho, si ustedes buscan en otra versión de la Biblia, de Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, hay una notica al pie que dice que el rey se enojó mucho, David se enojó mucho, pero no disciplinó a Amnón porque era su hijo primogénito y lo amaba. ¿Cierto? O sea, ahí realmente hay una parcialidad de parte de David por ese muchacho. Y como demasiado mimado, ¿no? O sea, seguirle todos los caprichos, porque realmente Amnón era una persona caprichosa. O sea, era como un niño con un juguete, no, yo quiero, o un niño pidiendo un juguete, no, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y ya cuando lo tiene, lo deja por ahí tirado. Ese era él. Lo criaron de esa manera, demasiado gusto, demasiado cederle en las cosas, y ahí vemos que no lo estaban disciplinando. Esa es otra falla que David también evidentemente tuvo con esta familia. Y esto, haciendo un paréntesis, el hecho de no hacer justicia a uno hace que otros intenten tomar justicia por propia mano. No quiere decir que él lo fuera a matar, pero al menos un regaño, al menos alguna reprensión. Eso hizo que Absalón se levantara. Verso 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Absalón, siendo nieto de un rey, de otro rey, extranjero, tenía en su corazón cierto deseo de gobernar, de ser, digamos, el que seguía ahí en el trono. Y él era el tercero. Entonces, él, digamos que por venganza, quería matar a Amnón. Pero también se le dio la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro. Lo mato por venganza y tengo la oportunidad de acceder al trono. Ese era Absalón. Mire que lo aborrecía, pero no le decía nada, ¿cierto? O sea, es una situación de odio que tiene en su corazón y que la guarda. No, dice el verso 23, aconteció pasados 2 años. Esperó 2 años calladito, ¿cierto? Como dicen los malos, la venganza es un plato que se consume mejor frío. Y ahí ese fue el punto donde Absalón cometió ese crimen de asesinato. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. También cierto, otra falla que tuvo David ahí, no discernir que este hombre quería vengarse, aunque le pareció extraño que Absalón estuviera diciendo que porque este no iba, Pero de todas maneras, por fin el otro dice, bueno, que vayan, ¿no? Y Absalón había dado orden a los criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Aquí alguien, un comentarista dijo que así como David emborrachó a Urías y luego al otro día, algo así como que le pasó también a Amnón, ¿cierto? Por medio de un engaño, una borrachera, luego sucedió que los siervos de Absalón fueron y lo mataron. Verso 30, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Hubo un rumor de que todos habían muerto. Pero Jonadab, aquí aparece otra vez aquel amigo Jonadab, supuesto amigo, ¿cierto? Hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Miren ese comentario, ¿no? No, es que solamente ha muerto uno, o sea, es como que no vale la pena. Y además, que él también, pues, es culpable, ¿no? Por lo que hizo, por haber forzado a su hermana, entonces ya el otro cobró venganza. Miren qué amigo ese que induce a las personas a pecar, a actuar de una manera perversa, y luego ya, cuando lo maten, ah, no, es que ese era un violador. No, pues se dice que ese era un hombre muy astuto. O sea, mire que según como vea la circunstancia, a ese lado se va, ¿no? Ya como está hablando con el rey David, entonces ya le habla de esta manera y vemos también otras cosas que va a decir. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí que mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte, y dijo Jonadab, otra vez Jonadab, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Miren a dónde le dieron asilo a Absalón. El que le dio asilo es su mismo abuelo, ¿cierto? Aquel hombre que vivía en una región de Siria, ¿no? Muchas veces son los abuelos, hablando pues de cosas familiares, ¿no? Ustedes saben que los abuelos a veces son bastante alcahuetes, es la palabra, ¿cierto? O sea, se dice pues que los papás miman, la mamá, pero los abuelos parece que en muchas familias generan bastantes conflictos, ¿cierto? Porque enseñan mal a sus nietos, ¿cierto? Les toleran tantas cosas, ¿cierto? Como ellos con sus hijos tal vez fueron de una manera, entonces ya vienen los nietos y quieren, mejor dicho, excederse con ellos. Y se fue allí donde el abuelito que lo sostuvo allá 3 años, sabiendo que había matado, pero y seguramente que ese abuelito tuvo más influencia durante la vida de Absalón, ¿cierto? Esas ideas de gobernar, esas ideas de, no sé, de tomar venganza y muchas cosas, seguro que no eran de parte de David y su familia, eso venían de los enemigos que eran los sirios, y es que él era nieto de ese hombre, ¿no? Y así finalizando dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolaba acerca de Amnón, que había muerto. Que algunos han dicho que la versión real es que David no iba en contra de Absalón, o sea, David como que quería hacerle la guerra a Absalón, pero no iba, ¿cierto? Pero no iba por alguna razón. Pero no era que estuviera deseando verlo, porque más adelante dice que él no lo quería ver. No lo quería ver. Entonces, ¿qué hemos nosotros aprendido acá? O sea, en toda esta trama familiar tan terrible que se nos expresa acá, ¿qué hemos aprendido nosotros acerca de David como padre, cierto? David tenía mucho éxito militarmente. Y esta es la primera vez que se nos da detalles acerca de su familia, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que sucedía en su familia? Hemos visto a los hijos pequeños, pero ya cuando crecen, como dicen por ahí, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Y eso es lo que observamos claramente acá. Entonces, vemos un padre ausente, padre que no estaba cercano a su hijo, por eso su hijo buscaba consejo en otra persona, ¿cierto? También vemos a un hijo caprichoso que quiere que se le complazca en todo y a un padre que no es capaz como de reprenderlo por eso, o de al menos orientarlo y decirle, vea, las cosas son de esta manera. Eso también observamos ahí en Amnón. También el manejo en lo que tiene que ver con la confusión del amor, que muchas veces piensa uno que es amor, pero es otra cosa, ¿no? Vemos a una hermana, Tamar, una persona sabia, pero bastante inexperta, y que se metió a la boca el lobo porque su papá la envió. El mismo David la envió. Y creo que ahí también hay una lección importante. Uno idolatra a sus padres. Hasta cierto punto, uno los aprecia. Pero cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta que sus papás no eran esas personas que uno creía que eran. Ve que los papás tienen fallas con uno, han tenido fallas en la educación con uno, y que los papás están equivocados en muchas cosas. Es la realidad. Los papás están equivocados en muchas cosas. Y uno no puede seguir a los papás hasta el final en todo lo que le digan. O sea, uno los debe respetar, ¿cierto? Pero hay punticos donde uno simplemente les debe decir, no estoy de acuerdo con eso. Eso que tú estás diciendo, eso está mal, ese consejo. Como se ven en mucho que dice una madre, ay, ¿por qué no haces un apartamentico acá encima de mi casa y vives ahí con tu esposa y tal cosa? Y son, digamos, como buenas intenciones de parte de ellos, pero al final vemos que no es un buen consejo, ¿cierto? Muchos han seguido ese consejo y se han ido después al traste con su matrimonio por ese tipo de cosas. No, estás bien aquí, ¿para qué te vas a ir a buscar por allá a pagar un arriendo? No, quédate acá, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo creo que Tamar debió haber visto que su papá estaba equivocado en lo que le estaba diciendo. Ya ella tenía edad para poderle decir las cosas. Yo creo que es uno de los detalles aquí importantes. Los papás a veces se equivocan. Los papás se equivocan. Y uno como hijo tiene que o hacerles ver o tomar la decisión correcta. Pues esas son lecciones de esta familia. También, finalmente, un padre que se negó a disciplinar. Y lo vemos más adelante con otro hijo, ¿cierto? A Adonías, que claramente ahí está, dice, y su papá nunca lo reprendió en toda su vida. Nunca lo reprendió. Y como hizo con Adonías, pues mucho más con Amnón, que era el primogénito, ¿cierto? Finalmente, y otra vez digo finalmente, Satanás induce al pecado y luego te culpa y hace que sientas un cargo de conciencia terrible cuando ejecutas ese pecado. Y luego te abandona, como hizo Jonadab, ¿cierto? Ah, Nada más este fue el que mataron. ¿Pero por qué? Porque era un violador. Así es. Señor, te agradecemos.